Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El verdadero atractivo de las esposas cristianas, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Como vimos el domingo pasado, en esta sección de la carta Pedro se dirige a las esposas cristianas, mayormente las que estaban casadas con esposos inconversos, por la problemática particular que estas mujeres tenían al haber abandonado el paganismo en el que sus esposos continuaban sumidos. Muchos de estos hombres estaban cerrados al mensaje del Evangelio, no querían que se les predicara más. Pero ahora Pedro dice a estas hermanas que aún había algo que ellas podían hacer para ganar a sus maridos para el Señor: comportarse de tal manera que dieran un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Y es en ese contexto que Pedro les dice en los versículos 3 al 4, o les habla en los versículos 3 al 4, acerca del verdadero atractivo de las esposas cristianas. Es probable que algunas de estas mujeres estuvieran siendo tentadas a usar técnicas mundanas y sensuales para atraer a sus maridos. Y Pedro quiere hacerles ver que si ellas hacían eso, estaban negando la realidad interna de su profesión de fe a través de la manifestación externa de su arreglo personal. Y de paso, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, este es un punto crucial para entender el contenido de este pasaje, lo que yo acabo de decir. Lo que nosotros tenemos aquí no es meramente una regla sobre la forma como deben vestirse y maquillarse o adornarse las mujeres cristianas. No, este pasaje no es una regla meramente. Si nosotros abordamos este pasaje con esa mentalidad, nosotros perderemos de vista el corazón de este texto. Por la inspiración del Espíritu Santo, Pedro nos revela en estos dos versículos algo de lo que Dios piensa acerca de la verdadera belleza, acerca del verdadero atractivo de la mujer. Y como espero que veamos en esta mañana, la perspectiva de Dios es muy distinta a la que el mundo ha adoptado con respecto a este asunto. ¿Qué nos dice Pedro aquí acerca del verdadero atractivo de la mujer? Bueno, en primer lugar, lo primero que Pedro nos dice es que el verdadero atractivo de la mujer no depende de sus adornos externos. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La palabra que Reina Valera traduce aquí como adorno es la palabra griega cosmos, de donde proviene nuestra palabra cosmético en español. Literalmente significa orden, arreglo, sistema, de ahí que se use también para hablar de aquello que muchas mujeres usan para verse más hermosa a los ojos de otros. ¿Y cuál es la característica primordial de este adorno, de este ornamento al que Pedro se refiere en el texto? Que es un adorno externo. externo, algo que solo puede embellecer lo de afuera, pero que no puede hermosear nuestra personalidad, no puede hermosear nuestro verdadero yo. Queridas hermanas, ¿qué es lo que realmente somos como personas? ¿Es nuestro cuerpo exterior o lo que somos internamente? Nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones. Bueno, el adorno que Pedro menciona en el versículo 3 solo puede embellecer la fachada, pero no puede adornar nuestra persona. No puede adornar nuestro verdadero yo. Y Pedro menciona tres cosas aquí, a la que las mujeres tienden a dar un valor desmedido con el propósito de verse más hermosas. ¿Cuáles son estas cosas? El arreglo del pelo, el uso de joyas y la elección de la ropa. Bueno, lo que Pedro está diciendo aquí es que la verdadera belleza de la mujer no depende de eso. La verdadera belleza de la mujer no depende de ninguna de esas cosas. Ahora, hermanas, es importante aclarar que este pasaje no desalienta a las mujeres casadas a que traten de agradar a sus maridos con el arreglo personal. Es importante. Así como tampoco es una prohibición absoluta a que las mujeres se arreglen el pelo, usen joyas o seleccionen con cierto cuidado el vestido que se van a poner. En Cantares capítulo 1, versículo 10, el esposo alaba a la esposa diciéndole: hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 10, el esposo le expresa su agrado por el olor de sus vestidos. Así que no es pecaminoso que una mujer se arregle y haga un uso moderado del maquillaje y de los adornos. La fuerza de este texto en primera de Pedro 3 es relativa, no absoluta. Es como cuando el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, hermanos, es obvio que el Señor no está desalentando a estas personas a que consigan su sustento a través del trabajo. Esa no es la idea. Lo que Él está diciendo aquí es que esta comida tiene un valor relativo. Es inmensamente menor que la comida que permanece para vida eterna. Bueno, algo similar es lo que Pedro está diciendo a las mujeres cristianas en nuestro texto. El punto de Pedro en estos versículos es que el verdadero atractivo de una mujer no está en lo que ella usa, sino en lo que ella es. Y voy a repetir eso, hermanas, porque este es el meollo de este asunto. Esta es la esencia de este pasaje. El verdadero atractivo de una mujer no depende de lo que ella usa, sino de lo que ella es. Por más que se arreglen el pelo, por más joyas que usen, por más que se preocupen por su vestimenta, eso no va a cambiar absolutamente nada lo que realmente son en el interior. Y saben una cosa, mis amadas hermanas, mujeres en general, jóvenes que están aquí en esta mañana, lo que una persona es en su interior, eso es lo que ella es y nada más. Un cuerpo hermoso, bien adornado, no es lo mismo que una personalidad hermosa y atractiva. De hecho, no hay nada más terrible y engañoso que un cuerpo hermoso, bien adornado y bien vestido, que esconde un mal carácter y un necio corazón. Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Y este es un texto fuerte, pero al mismo tiempo muy instructivo. Lo que este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña es que la belleza física no puede embellecer el alma. Es como un zarcillo que no puede hacer bello al cerdo. Eso es lo que está diciendo. La combinación de una mujer hermosa con un corazón necio debe ser tan chocante para nosotros como ver un zarcillo en el hocico de un cerdo. Y yo supongo que este texto tiene la intención expresa de impactarnos con el lenguaje, precisamente para llamar nuestra atención hacia algo que nosotros solemos perder de perspectiva. Nosotros tenemos la tendencia a tener un aprecio fuera de proporción por la belleza física, a tal punto que podemos perder de vista fácilmente lo que en verdad tiene valor en una mujer. Jóvenes, lo que importa a la larga es la hermosura de la persona, no de la fachada, porque la belleza física es temporal y pasajera, mientras que la belleza del alma tiende a mejorar con el tiempo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dicen Proverbios 30:31. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que lo que Pedro está diciendo en nuestro texto es que la mujer cristiana no debe tener una preocupación excesiva por los adornos externos, como si su verdadera hermosura dependiera del arreglo del pelo, del uso de joyas o los vestidos que se pone. Las mujeres ricas en los días de Pedro solían hacerse unos peinados muy elaborados, adornados con joyas preciosas, y algunos eran carísimos. Otras se cambiaban a menudo de ropa, haciendo un despliegue de ostentación en una época en que muchas mujeres no tenían más que un vestido. Y cuando alguna de estas mujeres ricas se convertían al Señor y visitaban la iglesia haciendo gala de sus posesiones materiales, eran un gran motivo de distracción. Aparte de que eso es totalmente incongruente con la profesión de fe de estas mujeres. Es lo mismo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y esa palabra piedad significa literalmente temerosas de Dios. En otras palabras, Pablo está hablando aquí de mujeres que profesan tener temor de Dios. Adórnense, dice Pablo, pero como mujeres piadosas, mujeres que desean agradar al Señor, que desean reflejar el carácter del Señor por encima de todas las cosas. Y lo que Pablo está diciendo aquí, mis amadas hermanas, es que hay un principio de asociación, hay un principio de identificación. Hay mujeres que temen a Dios, hay otras mujeres que no le temen. Hay mujeres que profesan piedad y hay mujeres que profesan impiedad. Unas se visten de una manera y las otras se visten de otra. Es tan sencillo como eso. Queridas hermanas, hay una conexión entre la fe del corazón y el arreglo externo. Hay una conexión. ¿Cómo se visten las mujeres que profesan piedad? ¿Cómo se visten las mujeres que profesan tener temor de Dios? Pablo dice con pudor y modestia. Recientemente, en un estudio que hicimos a un grupo de hermanos y hermanas de la iglesia, hablamos de ese pasaje. Decíamos que la palabra griega que Pablo usa aquí, que se traduce como pudor, significa literalmente sentido de vergüenza. Una mujer debe vestirse con sentido de vergüenza. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido, valga la redundancia, de que una mujer piadosa debería sentirse avergonzada y culpable si por causa de su vestimenta alguien es distraído en la adoración a Dios o provocado a tener pensamientos impuros. Esa es la idea. Hendrickson define el significado de esta palabra como temor a traspasar los límites de la decencia. Este pudor es todo lo opuesto a la arrogancia, al deseo de llamar la atención. Es una virtud que evita el exceso, la sensualidad. Si te vistes para la gloria de Dios, mi amada hermana, tu vestimenta revelará discreción, moderación, pureza y castidad. Eso revelará el vestido de una mujer que realmente teme a Dios. Pero por otro lado, Pablo dice que se deben vestir con buen juicio, que es el significado de la otra palabra que se traduce aquí como modestia. También podemos traducirla como autocontrol, sentido común, pureza mental. Se trata de una mujer juiciosa que no se deja llevar por sus impulsos, que no se deja llevar por la moda. Cuando se viste, lo hace en una forma discreta y en una forma apropiada. ¿Cuál es entonces el énfasis de 1 Timoteo 2 y 1 de Pedro 3? Lo que yo decía al principio, mis hermanas, no es meramente un código de vestimenta, no es meramente una serie de reglas sobre el arreglo personal. Lo que tanto Pablo como Pedro nos están diciendo en este pasaje es que existe una relación entre lo que se cree en el corazón y la forma como tú luces. ¿Qué es lo que esta mujer desea por encima de todas las cosas? Agradar a Dios y llevar a las personas a ver en ella la gloria y la obra de Dios. Esa es su preocupación. Todas las demás preocupaciones con respecto al arreglo personal van a ser secundarias, todas. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, versículo 4. Vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que Pedro nos dice aquí? Que el verdadero atractivo de la mujer radica en la hermosura del corazón. El adorno del versículo 4 contrasta fuertemente con el adorno del versículo 3. Mientras uno embellece únicamente la fachada y no pasa de ahí, el otro embellece el hombre interior. Y desde allí se refleja hacia afuera. Y la frase que Pedro usa aquí es sumamente interesante, muy descriptiva en el original. Y difícil de traducir. Nosotros podemos traducirla literalmente, sino el de la oculta persona del corazón. Eso es lo que dice el texto. El de la oculta persona del corazón. Y mis queridas hermanas, es allí precisamente donde radica la verdadera belleza de la mujer cristiana. No en su cuerpo, sino en su carácter interno. En el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, una disposición afable y apacible. Los adornos que se usan para el embellecimiento exterior solo funcionan por un tiempo. Pero la belleza interior, dice Pedro, es incorruptible, es imperecedera. Esa belleza interior, como bien ha dicho alguien, no pierde el brillo, sino que es permanente y estable. ¿Y en qué consiste esa belleza o ese adorno del que Pedro habla aquí? Bueno, en un espíritu afable y apacible. He ahí la belleza de una mujer cristiana, un espíritu afable y apacible. Esa palabra que Reina Valera traduce como afabilidad aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Una aquí, obviamente. En otras 2 ocasiones se usa para referirse al Señor Jesucristo, como en Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando Cristo dice de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la misma palabra que aparece en la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, en el contexto de 1 de Pedro 3, ese rasgo de carácter es resaltado porque habría de jugar un papel de suprema importancia en el trato de estas mujeres cristianas casadas con hombres incrédulos. Si estas mujeres querían dar un testimonio del poder, de la gracia de Dios en sus vidas y atraer a sus esposos al Evangelio, ellas tendrían que cultivar esa virtud cristiana de la mansedumbre. La otra palabra que usa Pedro para describir la verdadera hermosura de la mujer es la palabra apacible. Y este es un término más general que significa quietud, serenidad. Alguien lo ha descrito como un espíritu que sobrelleva calmadamente los disturbios creados por otros y que ella misma no genera ningún disturbio. Es lo opuesto a una mujer bullosa, a una mujer alborotadora, rencillosa, opinadora. Así que el cuadro que tenemos en este texto es el de una mujer quieta y serena. Ahora, no por temperamento, sino por la gracia de Dios. La belleza de la que Pedro habla aquí, solo puede producirla el Espíritu de Dios. Esto no es natural. Esta mujer ha sido transformada por el Espíritu de Dios y por eso primero se somete a Dios y por eso posee tal fortaleza de carácter que puede mantenerse quieta y serena en medio de las tormentas de la vida. La clave de su belleza está en su convicción interior de vivir para la gloria de Dios, para el agrado de Dios. Por eso es que Pedro dice al final del versículo 4 que esta cualidad incorruptible de ese espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Pero ella sabe que lo que importa a la larga no es lo que piense este o aquel, es lo que piense Dios. Porque a final de cuentas es delante de Él que nosotros nos vamos a presentar algún día. Delante de Él. Queridas hermanas, las mujeres que aprecian la opinión de Dios por encima de la opinión de los hombres colocarán el cultivo del carácter por encima del cultivo de una linda figura. ¿Sabes por qué? Porque ella sabe, como dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si es la mirada de Dios que te preocupa, tú no vas a gastar más tiempo, dinero y energía en aquellas cosas que perecen más que en aquellas que tienen valor eterno, porque a ti lo que te preocupa es la opinión de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú vives como tú piensas. Si tú piensas como el mundo, te comportarás como el mundo. Y eso vendrá a ser evidente entre muchas cosas a través de tu arreglo personal. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. El arreglo externo dice algo, no todo, pero dice algo de lo que la persona es realmente. Y aunque las apariencias engañan, y uno se debe hacer el esfuerzo de conocer a las personas más allá de las apariencias, lo cierto es que suele haber una relación entre la apariencia y el corazón. Suele haber una relación. ¿Y qué es lo que en verdad hermosea el corazón? La obra de la gracia de Dios. Y eso se aplica tanto al hombre como a la mujer. Amigo mío que estás aquí sin Cristo en esta mañana, tú eres más que un cuerpo. Tú tienes un alma inmortal. Por eso es que desde que tú naciste, adquiriste una tremenda responsabilidad. Porque el día que mueras, el alma, el ser espiritual, no se puede desintegrar. El alma es eterna. El alma trasciende la vida física aquí. Es eterna. Tú tienes un alma inmortal. Y es allí donde radica tu personalidad. Y es allí precisamente, mi amigo, donde obra el Evangelio de Cristo. No adornando la fachada, sino transformando el corazón, el asiento mismo de la personalidad humana. Mi amigo, Cristo dijo que solo los puros de corazón verán a Dios. Solo los puros de corazón. Y esa pureza de corazón es imposible de alcanzar por el esfuerzo humano. Solo Cristo puede purificar el corazón. Solo Cristo puede librarte de la esclavitud del pecado. Solo Cristo puede abrir los ojos de tu entendimiento para que no sigas siendo engañado, para que puedas ver la verdad, para que puedas abrazar la verdad, para que puedas escapar de la mentira. Y Él, mi amigo, te ofrece eso por medio de la fe. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, mi amigo, es el pecado el que ha dañado la personalidad humana. ¿Saben por qué los hombres pueden ser tan grandes y tan bajos al mismo tiempo? ¿Por qué un hombre es capaz de cometer actos heroicos por un lado y al mismo tiempo cometer tanta bajeza por el otro? ¿Por qué es que el hombre es tan glorioso y al mismo tiempo tan monstruoso? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero es un ser caído y el pecado ha dañado la personalidad humana. El pecado ha corrompido la personalidad, el pecado ha distorsionado la personalidad. Y es únicamente Cristo, por medio de la fe, que puede restaurar el daño. Solo Cristo. Esa obra de reparación comienza aquí, cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe. Pero será perfeccionada
cuando los justos resplandezcan como el sol en el reino del Padre. Eso será verdadera hermosura. Pero mi amigo, esa obra puede comenzar aquí y ahora, por medio de la fe y del arrepentimiento.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.